Ahora vamos a volver a hablar de la economía del país. Tiempos convulsionados, tiempos vertiginosos son los que están pasando por estas horas en la Argentina. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo sigue esto? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué deberíamos esperar los argentinos? Y para eso, lo mejor es charlar con los especialistas. Y en este caso está en línea el economista Eduardo Robinson, a quien saludamos y le damos las gracias por estar con nosotros conversando un ratito esta mañana. ¿Qué tal, Eduardo? Fernando Stanich lo saluda. Buen día.
Muy buenos días, Fernando. Para vos, para el equipo y la audiencia, un gusto saludarlos.
Eduardo, ¿cuánto de gravedad hay en lo que está pasando y cuánto de exaltación?
Bueno, la verdad, sí.
Digo, ¿cuál es cómo se mensura todo esto? Digo, ¿hay tal grado de gravedad en la situación del país o es mucho también de vorágine política que se mezcla en el medio?
Bueno, mirá, la verdad que es difícil separar hasta qué punto esto es una exaltación y hasta qué punto hay fundamentos, cuestiones económicas y por supuesto también todo el condimento político que está detrás de cualquier acontecimiento económico de esta magnitud. Por lo tanto, es difícil de poder identificar dentro de este contexto cómo está influyendo la política, cuánto hay de nivel de histeria, llamémosle así, en el mercado, de estrés, de contagio, y cuánto hay de verdad técnica económica. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que acá la cuestión es básicamente distinguir. Primero, que hay que fortalecer la fragilidad de la economía argentina, básicamente desde el punto de vista del sector externo, y básicamente también de lo que tiene que ver de el punto de vista de la credibilidad del rumbo que el presidente Macri ha trazado para la política económica. Entonces, ningún país del mundo tiene una economía totalmente sana, libre de problemas. Toda economía enfrenta siempre algún tipo de dificultad. Bueno, la economía argentina en este caso, la verdad que ha tomado por sorpresa la virulencia que ha tenido la corrida. Esto, bueno, forma parte de muchas cosas, es decir, vos sabés que hay un contexto internacional que es más adverso para el perfil de política económica que eligió la Argentina, y eso, por supuesto, me parece que ha exacerbado y ha exagerado también la magnitud del problema. Yo creo que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la renta financiera, bueno, eso también ha traído un condimento, grabar la renta financiera en un país que tiene un mercado de capitales muy reducido. Vos recordarás que hace 10 años atrás eliminábamos las AFJP, el sistema de jubilación privado, que eran fondos institucionales privados, que en alguna medida eso le daban un plafón al mercado. Bueno, el mercado de capitales argentino es un mercado reducido, por lo tanto es un mercado muy sensible a cualquier tipo de variación. Además, somos la quinta o sexta economía con inflación en el mundo, de nivel de inflación del mundo, y por lo tanto eso también condiciona mucho la política económica. Por supuesto, un tipo de cambio en un país que sabemos que es muy sensible también a cualquier variación que tenga el dólar, es una economía altamente dolarizada, que piensa en dólares debido, digamos, al ADN inflacionario que tenemos. Entonces, claramente, cuando vos juntás todos estos factores, obtenés un resultado que es este tipo de crisis de corrida que estamos viviendo en la Argentina y que, bueno, que creo que estamos pasando lo peor en cuanto al estrés financiero, ¿no?
¿Y qué deberíamos esperar para las próximas horas? Porque el gobierno, anoche escuchaba a los funcionarios nacionales y se mostraban confiados en superar con éxito el test, le llamaban ellos, del vencimiento del EVAX para hoy y mañana. ¿Deberíamos esperar que el dólar siga subiendo, que ya se estabilice en 25 pesos, que haya nuevamente una crisis cambiaria? ¿Qué es lo que se avecina, según lo que vos crees?
Bueno, mirá, la verdad que hoy es un día que se viene hablando desde hace bastante tiempo, desde que empezó, te diría, digamos, la parte más virulenta de esta crisis, que se viene hablando del test del 15 de mayo. Bueno, vamos a ver hoy cómo abre el mercado. Yo entiendo que, de acuerdo con trascendidos y de acuerdo con lo que tiene que ver con las tenencias del EVAC, la mayor parte está en el sector público y eso, por supuesto, asegura cierta llamé entre comillas éxito a la renovación de las letras y bueno, el porcentaje que queda discrecional, llamémosle así, que en principio podría optar por no renovar las letras, bueno, es llamarle así, no tan significativo, alrededor de entre el 10 y el 15%. Y bueno, son cuestiones que el gobierno también se agarra para decir, bueno, si esto, si en el día de hoy, si en la jornada de hoy, gran parte del mercado renueva la tenencia de letras del Banco Central, las LEVAC, entonces el gobierno va a plantear esto como una cuestión de que se renueva la confianza en el modelo, de que hay, bueno, y va a ser, me parece, una señal importante a los efectos de bajar, como te digo, los niveles de estrés, de histeria que tiene el mercado, y desde ese punto de vista, cualquier, llamale, por ejemplo, espaldarazo de Estados Unidos, espaldarazo de Brasil, que tiene que ver más con lo político que lo técnico, lo que tiene que ver con que el Fondo Monetario destrabe en los próximos días y ponga ya operativo al menos un comunicado de cuánto es el monto, de qué se trata concretamente el crédito que le va a otorgar a la Argentina. Bueno, yo creo que van a ser condimentos que van a ir, no te digo calmando del todo, pero sí trayendo o yendo en la dirección para recrear la confianza. Estos serían los condimentos. Ahora, si hay otra cuestión, otro factor que está jugando, bueno, la verdad que en principio no se sabría, pero todas estas cuestiones que estamos diciendo habrían pensar que en los próximos días, si bien por supuesto no va a bajar el nivel, llamale así, de estrés que tiene el mercado, sí va a ir, me parece, en alguna medida convergiendo hacia buscando valores un poco más estables del dólar. Bueno, habrá que ver después cómo queda todo esto, porque vos decías recién en la introducción, Fernando, bueno, ¿qué podemos esperar de todo esto? Bueno, yo te diría que la principal cuestión de todo esto, una vez que baje todo lo que tiene que ver con esta crisis, llamarle, con esta corrida, el problema van a ser las consecuencias. Por ejemplo, ¿cuánto va a ser la inflación? ¿En qué nivel se va a estabilizar la inflación? ¿Y qué va a pasar con el crecimiento económico? Es decir, interrumpimos el crecimiento, según las declaraciones del ministro de Hacienda en el día de ayer, se puede esperar un poco más de inflación para este año y, por supuesto, las tasas de crecimiento que estaban previstas para entre el 2,4, 2,8%, bueno, van a ser bastante más recortadas. Entonces, lo que hay que ver, me parece a mí, lo preocupante de todo esto es que cómo queda la macroeconomía, cuál es el daño que esta corrida le puede hacer a la macro real, a los salarios, el empleo y, por supuesto, a la producción.
Eduardo, ¿cómo te va? José Broco te saluda, buen día.
Hola, José, un gusto escucharte.
A ver, me surgen varias preguntas. ¿Cuánto tiempo puede durar esta crisis cambiaria de hoy?
Es difícil saberlo, porque vos tenés que hay una cuestión de confianza, ¿eh? Esto es, no hay una cuestión técnica que vos digas, mira, hasta que nosotros solucionemos tal aspecto, y eso lleva tiempo. Vos sabés que en macroeconomía los problemas son un proceso, llevan un tiempo, y acá lo importante es dar señales adecuadas que restablezcan la confianza. Ahora, ¿cómo se restablece esa confianza? Es la pregunta, que es difícil saberla desde el punto de vista económico, técnico, para decir, bueno, ¿cuáles van a ser? Obviamente que esto va a depender de una batería de medidas y de gestos políticos, me parece, que se vayan dando, y eso sí va a ir restableciendo la confianza, porque acá lo que se ha perdido la confianza no es desde el punto de vista del interno.
¿La confianza de quién se ha perdido?
Y que ante la suba de la tasa de interés de Estados Unidos, a todos los países emergentes, con mercados emergentes, en alguna medida ha incidido, pero en la Argentina se ha ensañado con la Argentina, por lo tanto es un problema externo, y entonces lo que hay que ver ahí es cómo se recupera la confianza desde lo externo. Yo entiendo que, como decía recién, con un documento oficial del Fondo Monetario detallando cuál va a ser el tipo de asistencia que va a brindar a la Argentina, ahí tenemos un componente. El otro componente tiene que ver con si la Argentina realmente va corrigiendo su problema de déficit, que es el problema de fondo que tenemos, y cómo corrige la situación externa, básicamente el déficit en la balanza de pagos. Esto es, la Argentina tiene un déficit de dólares desde el punto de vista de, por ejemplo, el año pasado hemos tenido un déficit en la balanza comercial, es decir, nosotros importamos más de lo que exportamos el año pasado por 8.500 millones de dólares, digo, para tener una magnitud. Y luego el financiamiento que nos hace el resto del mundo para que la Argentina continúe este proceso de gradualismo, de corrección gradual de la problemática macroeconómica. Bueno, entonces el mercado y el fondo y los agentes económicos vienen a decir, bueno, muchachos, ¿a qué velocidad van a ir con el gradualismo? O sea, ¿cuál va a ser el ritmo del gradualismo? Y me parece que esos van a ser los factores que van a restablecer la confianza. La corrida, en cuanto a corrida, como decíamos recién con Fernando, es probable que ante este test del día de hoy, que es un día fundamental para recobrar confianza interna, para recobrar confianza en los agentes económicos, que hasta el minorista va a comprar dólares, pequeñas magnitudes, pero va a comprar dólares. Entonces todo eso, una vez que los agentes económicos empiecen a estabilizar las expectativas, eso me parece que va a ser un gran factor para restablecer confianza. ¿Cuándo es eso? Es muy difícil saberlo.
Después de lo que pase hoy con las Lebax, y si tenemos una jornada relativamente tranquila, ¿es posible que el dólar baje un poco a 23, por ejemplo, o ya crees que 25 es el precio que va a quedar?
Mira, yo creo que el dólar va a tender a fluctuar, y es muy probable que después de esta, si esta jornada es relativamente exitosa desde el punto de vista de la renovación de las letras del Banco Central, yo creo que el dólar va ser un poco más estable, y es probable que incluso tienda a bajar. A mí me parece exagerada la suba que ha tenido, porque aparte no se trata de un nivel nominal del dólar, es decir, el dólar tiene que estar a 25, el dólar tiene que estar a 27, el dólar tiene que estar... Eso me parece que no es lo relevante es dos puntos. Uno, el nivel inflacionario, es decir, el tipo de cambio real, no el tipo de cambio nominal, es decir, el tipo de cambio ajustado por la inflación, que es lo que realmente importa para los niveles macroeconómicos, para mantener los niveles de equilibrio macroeconómico. ¿Por qué? Porque si vos decís, nosotros necesitamos un tipo de cambio en 25 para fomentar la exportación, impedir que salgan dólares de la Argentina vía turismo, por ejemplo, bueno, eso dura relativamente poco tiempo, porque vos en 180 días... o depende del ritmo inflacionario, vuelve el dólar, los precios vuelven a alcanzarlo al dólar, y estamos prácticamente en la misma situación. Entonces acá no se trata de cuestiones nominales, sino de las cuestiones de las variables reales, es decir, ajustadas por la tasa de inflación, y realmente cuál va a ser entonces el nivel inflacionario de la Argentina, que me parece lo más relevante, y no tanto el valor del dólar en sí. Ahora, concretamente, a tu pregunta, yo creo que es posible que el dólar tenga alguna recaída después de que vayan testeándose y que vaya el gobierno recobrando confianza, ¿no?
Eduardo, buen día. Florencia López González lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Florencia, un gusto saludarte.
Lo mismo. Bueno, aprovechando esto que acaba de decir, ¿no? Dejar de hablar tanto del tema dólar y sí hablar de la inflación, que es lo que nos atraviesa todo, y ahí ya hay estimaciones en este sentido de una inflación que puede estar llegando al 25%. En este contexto también hay gremios que no han cerrado paritarias y otros que sí lo hicieron, pero con cláusula gatillo. ¿Qué puede llegar a ocurrir justamente con los replanteos de estos sectores de plantear paritarias, olvidándonos de este techo del 15% que ha puesto un Ejecutivo Nacional, para plantear paritarios de un 23, 25 y hasta 27%?
Bueno, ahí está un poco el problema de fondo que estamos planteando, es decir, una vez que baje toda esta histeria del mercado, vamos a ver cuáles son las verdaderas consecuencias. A mí lo que me preocupa es, tarde o temprano la corrida la frenamos, ¿no? El problema son los daños colaterales que tiene, y los daños colaterales van a ser a qué nivel de inflación nos proyectamos. Uh-huh. Entonces, como vos decías, bueno, si la mayoría de los gremios cerró al 15% con cláusula gatillo mediante, eso es probable que dispare las cláusulas gatillo. Y entonces, en un contexto que puede afectar el salario real, tener algún impacto en la producción, ahí las empresas van a tener problemas para poder recomponer los niveles salariales. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que realmente... Y si no puedo pagar los salarios, entonces voy a tener que despedir gente. Entonces ahí golpeo el desempleo. Bueno, entonces, porque no es tan matemático de decir, bueno, como la inflación va a estar en todo caso rondando el 25%, suponiendo, poniendo un número que vos mencionaste, uh-huh. entonces vamos a estar 10 puntos por la paritaria, entonces se van a reactivar, entonces van a reactivarse las cláusulas gatillo, entonces se recompone el salario de esa manera. Bueno, no es tan matemático, porque hay una realidad también de que si hay un golpe, llamémosle así, hay un freno a la actividad económica con tasas de interés muy altas, con crisis de confianza, bueno, puede haber algún tipo de mini recesión, llamémosle así, que baje, que debilite mucho más el consumo y por lo tanto las empresas vendan menos, y desde ese punto de vista, con una presión fiscal alta, con, bueno, entonces las empresas pueden verse muy complicadas para poder recomponer salarios, y desde ese punto de vista, los gremios que no han cerrado, lo mismo va a ser bastante tirante la negociación. Entonces, no es tan lineal, tan matemática esto de recomponer inmediatamente los salarios y que el nivel de consumo vuelva. Hay que volver a restablecer el crédito. O sea, hay que ver realmente la magnitud del daño que le puede causar a la macroeconomía toda esta histeria del mercado.
Eduardo, ¿qué tal? Santiago Pérez Elmele lo saluda.
Un gustazo saludarte, Santiago.
Igualmente. Ayer Melconian, que estuvo cercano, que fue parte de este gobierno, fue bastante crítico y sugería que cualquier tipo de estas medidas estaba llegando tarde, que Macri las debía haber tomado a los 15 minutos más o menos de haber asumido el poder. ¿Usted qué considera? ¿Había que hacer todo esto que se hizo antes o llegó en un buen momento o de alguna manera trascendió al gobierno y no... excedió, quise decir, al gobierno y no tenía control sobre todo esto?
Bueno, es muy fácil hablar con el diario de hoy de lo que se podría haber hecho. Yo creo que Carlos Melconian, primero que fue funcionario, fue presidente del Banco Nación, el banco más grande del país, y yo creo que debe ser un poco más prudente en sus declaraciones, dado que el rumbo de la política económica, en alguna medida, bueno, es la que tomó el presidente de la Nación. Yo creo que es fácil hablar después de que las cosas pasan. Entonces, bueno, a los 15 minutos, a los 10 minutos, y hablar, digamos, también desde un punto de vista de echar un poco de leña al fuego. Yo creo que hay que mirar para adelante, ver cómo la Argentina va corrigiendo las fragilidades que tiene. No es sencillo, porque el manual dice que hay que bajar el gasto público. El problema del gasto público es que, bueno, hay que revisarlo, y yo creo que ese va a ser un capítulo fundamental que va a tomar el gobierno para decir, bueno, sabemos todos en la Argentina, los sindicatos, el empresariado, el gobierno, sabemos que hay una parte del gasto público que es muy rígida en la Argentina, que no se puede, tomar la tijera y empezar a recortar. Bueno, yo creo que ahí es un punto fundamental que habrá que trabajar, es decir, cómo se implementan aspectos sociales que vayan en alguna medida subsanando, corrigiendo el gasto público. Es decir, aparecen todos los temas de jubilaciones, aparece todo el tema de transferencias a planes, aparecen cuestiones que tienen que ver con lo social. Y bueno, de hecho el gobierno, ante esta crisis, lo que decidió fue recortar la obra pública. Si se podría haber ido más rápido, más lento, bueno, esas son cosas que estamos en esta situación. Entonces decir, bueno, si yo hubiese hecho tal, bueno, la situación es esta, y hay que mirar, me parece, para adelante, tratar de recobrar confianza y no, me parece, echar leña al fuego con declaraciones que las considero totalmente imprudentes, ¿no?
Eduardo, ¿el aumento este del dólar hace que el déficit fiscal aumente, baje o no tiene ninguna relación?
Bueno, el déficit fiscal es una cuestión que tiene que ver ahora. Si el tipo de cambio, este cimbronazo cambiario que tenemos en la Argentina, puede traer una mini recesión o una recesión un poco más profunda. La verdad que tenemos tasa de interés al 40%, tasa de referencia de la política monetaria, es muy alta la tasa para fomentar la producción. Entonces, esto puede agravar el déficit fiscal en la medida en que el gobierno, en la medida que se afecte la recaudación tributaria. Entonces, desde ese punto de vista, el problema del déficit empieza a ser fundamental. La economía argentina tiene que tener un plan para poder expandir la economía de manera consistente a una determinada velocidad, Y eso es lo fundamental que van a mirar los mercados. El déficit público de por sí es el principal problema. Ahora, si uno va creciendo y si tiene un plan de crecimiento, un plan de reducción de inflación, eso en pocos años se va corrigiendo, y entonces desde ese punto de vista vos haces un plan sustentable fiscalmente, que obviamente lo vas corrigiendo en 4 o 5 años. De hecho, esa es la meta que ha planteado el Poder Ejecutivo. Y entonces, bueno, acá la credibilidad. El año pasado se logró bajar 3,2% a 3,2% el déficit primario, es decir, antes del pago de los intereses de deuda. Y este año se estaban encaminando a cumplir también con esa meta. Entonces, no es algo, me parece, porque todo lo que tiene que ver con la quita de subsidios también fue contribuyendo. Entonces vos me decís, bueno, pero lo que se quitó de subsidio lo estamos pagando en intereses de la deuda. Bueno, en intereses de la deuda, gasto, subsidios, bueno, todas estas cuestiones son las que precisamente el gobierno tiene que empezar, me parece, a partir de la dura experiencia, a trabajar de manera mucho más metódica, sistemática, sobre todo también porque no solamente el Fondo Monetario, sino también el mercado va a ir testeando cuál es el rumbo argentino y cómo va aplicando esas políticas para recobrar confianza. Es decir, hemos quedado en la vidriera internacional y, por supuesto, la lupa va a estar centrada en los próximos meses y en los próximos años en cómo va la evolución macro de la Argentina, ¿no?
Eduardo, muchísimas gracias por atendernos. Que tenga buen día.
Por favor, el gusto es mío. Que tengan buen día y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.
De Levac en un volumen de vencimientos previstos por 617 mil millones de pesos.
El ministro de Justicia afirmó que queremos un país plural, democrático y moderno.
Al inaugurar una conferencia internacional en Roma, el ministro de Justicia dijo que Argentina quiere dejar atrás al populismo.
Y agregó que el gobierno inició un ambicioso plan de reformas para alcanzar procesos concretos y transparentes.
Datos del tiempo.
En Mendoza, capital, temperatura 14 grados, humedad 56%, cielo nublado.
Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados, 4 décimos. Humedad 79%, la presión 1011,8 hectopascales y el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Radio Nacional.
La radio de todos.
La radio de todos.
Cada miércoles a las 6 de la tarde, Daniela Orlandi abre una ventana a la ciencia. Ventana a la ciencia. Visión panorámica de los últimos adelantos de la ciencia y la técnica. Todos los miércoles a las 18 por FM Nacional Tucumán. 98.7, la radio de todos.
Todo lo que una imprenta le puede brindar lo tiene MG Soluciones Gráficas en Avenida Colón 186. Alta tecnología, velocidad, calidad. En 24 horas tenga sus afiches, libros, papelería comercial, impresiones de gran formato. MG, más que una imprenta, verdaderas soluciones gráficas. Avenida Colón 186, teléfono 423-1434.
Señor vecino, somos el primer municipio de la provincia en contar con un circuito para pruebas de manejo. El Programa Municipal de Seguridad Vial avanza con éxito. Los recursos propios se transforman en obras. Municipalidad de Las Talitas. Intendente Carlos Nájar. Sale el sol.
Escuchá el primer panorama regional del país, de lunes a viernes de 19 a 19 y 30 por Nacional, la radio de todos.
Trabajando día a día por un Tucumán mejor, legislador Claudio Viña, nueva fuerza. Conocé más de nosotros en www.claudioviña.com.ar.
La espera se terminó. Ley 8.895.
Ley de Trato Digno. Que la ley se cumpla. Depende de vos. Denunciar el incumplimiento en la Subdirección de Defensa del Consumidor. Es un trámite gratuito. Legislador Fernando Valdés. UCR Cambiemos.
Los martes y jueves de 14 a 16, Mario Ernesto Anse transita las huellas de nuestra patria. Huellas de nuestra patria, más de medio siglo con el folclore musical. Huellas de nuestra patria, martes y jueves a las 14 por FM Nacional. 98.7, la radio de todos.
Buenas palabras. Nacional. La radio de todos.
La radio de todos.